Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Oye, increíble viaje a Japón, muy bonito, pero aterrizo y le digo a Jorge, oye, le gustó mucho el podcast a la gente, están muy contentos con el lado B de Bar que le decían, entonces vamos intentándolo mantener lo más posible, pero vamos agregándole el lado A también, pero eso no es lo que más me impresionó es que llegué a México y lo primero que me recibió fue Jorge Díaz con un video del adolescente predicador.
El adolescente predicador, güey. Un saludo a todos. Diego, un placer tenerte de vuelta. Y eso que ya habíamos despedido el podcast con violines como en Titanic, así.
No, nos pidieron mucho y yo dije, aquí hay que hacer algo.
Dimos mensaje, dimos lección.
¿De qué?
Dejamos un mensaje ahí.
¿Cuál?
Tienes que escucharlo.
No sé, estaba en droga, así.
Oye, Jorge Díaz, Daniel Mastretta.
Hola.
M. Lechuga.
Hola.
Y yo soy Diego Mastretta.
M. Lechuga, cada vez que vemos a M. Lechuga, tiene un tatuaje más, güey.
Así, sí.
Sí.
O le agrega un pixel a su vida.
Exacto.
Por M. Lechuga que los vendan en el 7 y ya va. Ahorita vengo, trae una coca y un tatuaje.
Pues no le pase como al hombre ilustrado de Ray Bradbury, ubican. El libro de Ray Bradbury y el hombre ilustrado. Es un güey que estaba tan tatuado, todo él era un tatuaje, pero lo tatuaron como en ciencia ficción. Entonces cada uno de sus tatuajes era una historia, entonces te podías meter a ver historias donde siempre algo muy malo pasaba al final. Está muy bueno, güey. Es un libro de pubertos, pero es ciencia ficción y todo está basado en un hombre ilustrado, güey, que está...
Que realmente está ilustrado.
Se empieza a cabeza ilustrado.
El hombre ilustrado está ilustrado.
Que realmente historia, está, güey, ilustrado.
Tiene por ahí tres cuentos buenísimos. Uno se llama El Caleidoscopio, que son los niños que explotan una nave espacial y están muriendo y se están comunicando por radio. Solamente es lo que dice antes de dejar de hablarse. Luego tiene otro que se llama La Ciudad, que es una ciudad que odia a los humanos porque se fueron muchos años y luego... Y destruyeron todo. Uh-huh. Cuando regresan los humanos siglos después, se trata de ver la ciudad como de matarlos. Y todo son puras historias super dark.
Órale.
Que están en el cuerpo de un tatuado.
Okay.
Un saludo a Folken que dice ilustración a la menor provocación.
Folken dice muchísimo ilustración.
Sí,
pues,
es
dice...
una de sus palabras favoritas. Eso y registro a barniz.
Registro a barniz.
Le encanta
sus palabras favoritas. Folky.
Un saludo a Folken. Oye, Jorge, pero acabo de llegar. ¿A cuáles son los temas?
No es... Primero el joven predicador, porque yo creo que hay que explicar que es el joven predicador, que si ustedes van y buscan el niño predicador, es un niño
ya
muy famoso, que le hicieron un autotune y que predica sobre la palabra del Señor.
Yo te preguntaría, ¿a ti te trajo la cigüeña?
A mí me creó Dios, güey. A mí no me trajo la cigüeña, güey. Entonces este niño predicador resulta que creció.
Claro.
Y no sabía, güey. O sea, no es como que lo tuviera en mente, no es que pensaba que se hubiera muerto, ¿no? Pero el chiste es que creció y ahora ya es un joven predicador.
Sí, no pensaste, en 6 años voy a buscar el niño predicador.
Es como Edgar, güey. Edgar ya es youtuber.
Edgar, sí.
Edgar es youtuber.
Yo lo último que vi fue su comercial.
Dice que iba a hacer campaña política, ¿no? Eso fue una activación.
Fue una activación.
Sí, ajá, esas son las típicas cosas que pasan y son mame y luego desaparecen.
Canela o una cosa así.
Hizo Emperador, ¿no?
Yo vi lo del galletas Emperador.
Qué chafa quedó el anuncio de Emperador. Sí. Estaba tan mal. Es que no puedes poner a Edgar a actuar.
No.
¿Estás de acuerdo que es un tipo que se cayó a un río?
Pero ahora es youtuber, güey.
Para mandar a León.
Y su primer video es La Verdad Sobre Mi Caída, güey.
¿Cuál es la verdad?
Es como título de documental de Niurka.
Sí, así, mi verdad.
¿Tú que ya lo viste?
No, vi el thumbnail, así, dije, Edgar, o sea, tengo que preparar.
Sigue con su playerota de 83.
¿83 qué, Edgar? ¿83 qué?
Era cuando estaba la moda de los números,
güey. Entonces, el joven predicador, vayan y búsquenlo, la verdad se la van a pasar muy mal. Porque no es divertido, güey. Oigan, pero en los temas de hoy, por cierto, recordar que nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en iTunes, nos pueden escuchar en Audioboom. Pues esperamos que nos dejen una reseñita. Y qué bueno estar todos aquí reunidos, porque vamos a hablar de la caída del PlayStation 3.
Ah, no es la caída de Edgar.
No, esa es la del PlayStation 3.
Quisiste ahí dar la
qué
caída
buena conexión,
para...
¿Qué?
Papá, todo está planeado, cabrón.
Claro que no, se te ocurre y eso me preocupa más.
Sí, ¿verdad? Sí. No, y tenemos ahí varios juegos pendientes de qué hablar. La verdad es que a mí me consternaba un poquito tomar el podcast y hablar de juegos porque decíamos, no mames, es que no vamos a estar jugando.
No tenemos tanto tiempo para jugar.
Pero el chiste es que siempre estamos jugando. O sea, ahí nos damos cuenta que somos adictos a los videojuegos.
Y una de las cosas que nos dijeron mucho en los comentarios era que les gusta escuchar, o sea, además de noticias de toda la semana, que siempre es como muy positivo, es hablar de juegos que estamos jugando o de juegos que estén ahorita en la boca de todos. Y va a haber veces en las que tal vez no haya ese tipo de oportunidades.
Sí, o no necesariamente.
Pero también podemos empezar a trabajar con temas, ¿no? Entonces hay que ver hacia dónde va nuestro lado AB.
Y ya como sangre, güey. Sí, así. Ya es AB. Yo voy a hacer un... a ver, ¿qué vas a hacer, güey?
AB positivo.
¿Qué podcast... tanto se creen los O?
Los O.
Se creen muchísimo porque yo puedo donar a todos.
Se creen muchísimo.
No, pues dona, a ver, ve al hospital y dona. No te veo haciéndolo.
Camina
a los yo no sabía que los O podían donar a todos.
Ajá, es universal.
Ok, es como Dito.
Es como USB.
Es como Dito. Sí, USB. Aparte, este podcast es especial porque está mi pareja de hermanos favorita después de los Mario. Que son los hermanos, que es Mario y Luigi Mario, güey.
Y somos tres en realidad, güey.
Los tres están bien chidos, güey. Los tres.
Mi pareja de hermanos que son tres.
De hermanos que son tres está aquí. Es Daniel Mastretta y Diego Mastretta.
Que según tú éramos como entes que separados que nunca.
Que éramos la misma persona.
Según yo eran la misma persona, güey. Y hasta la fecha lo sigo pensando así ya.
Cada vez que volteas se ves nada más como un chinga y
un glitch ahí.
Pasó con Wii U el año pasado. No ha pasado con Xbox 360, si no me equivoco.
En México debe seguir vendiendo.
Sí, sí, sí. Y resulta, sí, o sea, Nofis Max sigues viendo paquetes de.
Sí.
De
con Project Cars 3. Con pinche. Con Project Gotham 3.
Project Gotham 3.
Y Perfect Dark.
Cameo. Resulta que anunciaron que en Japón por fin detuvieron la producción de PlayStation 3.
10 años duró.
10 años, no más.
10. Fueron 10.
¿Fue 2006?
Pues final no sé, pero 2006. Tierra hizo el guión del news y dijo 10.
Y dijo 10. No, son más.
Ah, bueno.
Son más, según yo son más. Porque Xbox 360 fue 2005 y poquito después fue de PlayStation 3.
Que la primera noticia que nos llegó en México es va a costar 13 mil pesos.
Sí. Sí, yo por eso no lo compré de lanzamiento. O sea, mi PlayStation 3 me costó mucho trabajo porque era carísimo.
Y era del tamaño de un mueble, güey.
Sí.
Que ese, pero ese PlayStation 3 es el mejor que puedes tener porque
era retrocompatible.
Hacía todo, era retrocompatible. Cualquier CD de audio de todos los tipos te los corría.
Uh-huh.
Era una maravilla.
Yo hacía playlist,
traía tarjetas, ¿no? Lector de tarjetas.
Era de hecho la intención del Xbox One.
Sí, hicieron medio
desde el Play 3.
Sí, años antes, sí. ¿No? ¿Tú cómo tuviste tu primer Play 3?
No, pues me estoy intentando acordarlo.
Porque compré todos tuvimos dos después. Play 3. Uy, o tres no. Play 3.
Mi historia de Play 3 es muy triste.
¿Qué?
Dejé esperar. Yo en realidad casi nunca compro consolas de primer día. Switch debe ser la primera.
Yo también.
Dejé esperar un rato porque dije, quiero ver qué trae. Y llegó un punto en que ya tenía una lista de desde Demon's Souls hasta Metal Gear Solid. Que era ya, como ya tengo suficientes cosas que puedo comprar como en paquete y jugar 6 meses cosas buenas sin parar. Entonces le digo a una amiga, que por si no está escuchando no voy a decir su nombre, güey.
Un saludo.
Le digo a una amiga que me dice, no te preocupes, yo tengo familia en Estados Unidos, que cómpralo a su casa, pídelo a su casa. Y yo voy el mes que viene y te lo traigo. Uh-huh. Órale, muchas gracias.
Sí, te ahorrabas una lanota.
Te ahorrabas, ¿no?
Porque eran $400, ¿no? Un pedo así.
¿Costó?
No,
sí,
500, ¿no? 500, eran creo $499, que sí. También por eso Dios pegó el grito en el cielo la gente.
Todo
el
mundo.
Hasta en Estados Unidos estaba caro.
Sí. El mío ya fue la segunda versión.
Ah, es que hacía topto.
Sí.
De hecho, cuando le quitaron la retrocompatibilidad fue cuando bajó el
precio. Sí.
Entonces, nada, llega esta niña, se va de viaje, regresa y le digo, oye, ¿el Play? Y una excusa rara, una excusa como de, no, es que en realidad está en casa de mi tía. O sea, lo traje, pero está en casa de mi tía y tengo que ir por él, pero ella vive hasta quién sabe dónde. Entonces, pues déjame ver qué día puedo ir por él. Ajá. Digo, no, pues si quieres voy yo por él. No te preocupes, yo voy este fin de semana. Bueno,
ya me estoy oliendo la farsa.
Me alargó esa noticia como 2-3 días y fui, oye, ¿en serio? ¿Dónde está mi PlayStation, güey? Me costó una lana, viene con un chingo de juegos, quiero empezar a jugar. Híjole, es que este fin de semana se iba mi familia. Finalmente el segundo fin de semana fue por el Play a quién sabe dónde, güey. Y me lo entrega en una bolsa, güey.
No.
Me entrega el PlayStation en una bolsa de plástico.
No.
Y le digo, oye,
Ay, ay, que
no, güey.
Le digo, oye,
con Pachuca,
güey.
Y mi queja, no, es que la aduana, había un tema con la aduana porque pasaba una caja tan grande. Entonces,
güey, drop the shit, güey, ¿qué hiciste? O sea, preferible, ¿no?
Y me dice, no, es que pasaba una caja tan grande y la verdad fue mucho más fácil meterlo como entre la ropa. Ok, dices, ya, ok, voy a comprar la historia, dame el PlayStation y me voy a mi casa. Llego a mi casa, prendo el PlayStation. Se topeado, güey.
Uy, no mames. Y para eso fue.
Y lo pone y el final de la boda de Metal Gear 4, güey. Así que.
Estuvieron jugando mis juegos dos semanas. No mames.
Pues era nuevo, pues sí. Pues tenían que aprovechar.
Estrenaron mi PlayStation, güey.
Estaba carísimo.
Estrenaron mi PlayStation.
No mames. ¿Había saves o algo, güey?
Había un perfil, güey.
Así que decía Juanito Pérez.
Seguro solo vieron Shrek.
No, pero aparte hice como un cleaning como de sexual transmit disease. O sea, como que agarré, metí internet, ver cómo wipear todo. O sea,
como querer emularla.
Regrésamelo a Factory. Y así como que jugué a que no llegó. Le borré todo, hice una caja de cartón, güey, lo metí, eso lo hice.
De eso me hubiera enterado.
Sí.
Mi caja falsa.
Qué difícil.
Uy, como los Switch que hacen los niños.
Que el niño hizo el Switch. Su papá le regaló un Switch y se lo puso en su Switch de cartón.
Pero no es el único niño que hace Switch.
Esas notas que Kotaku
le fascina. Le encanta.
Pero no es el único Switch.
Y nada más pone su copy y nada más dice sad. Y ya es.
Sí, o sea, sí, grandes copies.
Ajá, sí.
Porque lo único que yo estoy diciendo es cuántos niños que hicieron su Switch de cartón no tienen un papá que les compró el Switch.
Hay torturas muy feas. A mí me compraron Smash Bros. Melee y Mario Sunshine sin cubo. Sin GameCube.
No,
o sea, los juegos.
Yo conozco gente que tiene Breath of the Wild y no tiene.
No, pero ellos decidieron comprar. Ellos decidieron comprar Breath of the Wild. O sea, alguien activamente fue y lo compró y lo pagó. A mí de Reyes Magos, abrí los regalos, estaba una memory card, un control morado, un Smash Bros. Melee y un Sunshine. Y güey, todos los dos así como, es un juego, tenemos que encontrar el cubo, no sé qué. Y como ya a las 2 horas, porque mi papá se fue a comprar desayuno y mi mamá estaba haciendo otra cosa, y nosotros nos desesperamos de que no encontrábamos el cubo. Ah, no, es que ese se los va a traer un tío en febrero.
No.
Verga, güey, era 6 de enero, cabrón. Quedas con dos putas cajas de Smash y de Sunshine. Y los dos así. Y teníamos que ir, estábamos en Acapulco, teníamos que ir a Chilpancingo a 1 hora los fines de semana a jugar con un primo que sí tenía GameCube.
Jorge y su familia con una manguera así, jugando Mario Sunshine con una manguera.
Salía y
luego se pegaban en las noches.
No, güey. O sea, sí hay torturas tipo tristezas, niños. O sea, sí hay casos de acompáñenme a ver esta triste historia.
Bueno, el famosísimo niño.
Sí, lo sabe.
El niño viral que creo que pasó cientos de veces por nuestras computadoras.
Ajá, el que le regalaron ropa.
¿El Nintendo 64?
No, le regalan un Xbox 360 y le dan la caja y el niño no se lo puede creer cuando se la dan y abre la caja, ropa.
No.
Adentro de una caja.
No, pero eso sí es child services, güey. O sea, eso sí es.
No,
eso sí es crueldad, güey.
Traumas a tu hijo, güey.
O sea, recibir tu consola abierta. Sí.
O le enseñas a vivir.
¿Qué?
O sea, le enseñas cómo es
a
la vida.
Esa es la vida, güey.
También. O sea, la vida es así, güey.
Sí, la vida es así. Sí. Y bueno, al final de cuentas, después de wipear tu PlayStation 4, tu PlayStation 3, ¿con qué lo estrenaste?
Con Metal Gear Solid.
¿Cuál?
Con Metal Gear Solid 4.
Ah, claro. Sí, yo también. Sí.
Los hijos de los patriotas.
Porque grandes películas, ¿eh? O sea, yo
grandes películas.
Ya ves que cada episodio tenías que instalar y esperar como media hora o más, güey. Sí me iba a hacer palomitas.
Snake fumando.
Y aparte había una cutscene larguísima.
No, había programas de televisión y había como cosas.
Ah, claro, cambiabas de canal.
El comercial de la serpiente, de la que se comía la serpiente, el güey del ejercicio. Sí. O sea, yo igual compré PlayStation 3 como un año después, compré la segunda versión. Igual en un viaje a Estados Unidos, así de que pasamos y vimos un GameStop y vimos que estaba en descuento porque era, no sé, que creo que era un descuento navideño y venía con el Metal Gear Solid 4 y como que lo vi y dije, pues ya tiene que ser ahorita, ¿no? O sea, lo alcanzamos a comprar, pero era un pedo de que teníamos que regresar a México manejando y luego tomar un avión a DF y luego tomar otro avión a Acapulco. No lo jugué como en 3 días, güey. Estaba así con el PlayStation y dije, ya, por favor,
pero tenía.
Así me pasó a mí, pero con el Play 2.
Que bueno, no lo pudiste jugar en un chingo de rato.
2 semanas. Fui de vacaciones, lo compré el primer día y era así de, ni conectarlo a la tele del hotel.
Sí, o sea, no, exacto.
No quería abrirlo ahí.
Y lo estrené con Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, gran experiencia. Era futurista, o sea, sí era un pedo, o sea, jugar Metal Gear Solid 4 sí era...
Y era una conexión bastante directa a todo lo anterior, que, claro, no, que no... A pesar de que parecían como, como episodios, yo lo siento un juego más terminado que...
Phantom Pain.
Ah, no, por supuesto.
Phantom Pain no está acabado.
No. Y al mismo tiempo como que lo siento menos fragmentado. A mí cuando Kojima empezó a hacer como estos juegos de misioncitas, uh-huh, a pesar de que me encanta Metal Gear y lo sigo jugando y me gustaron esos juegos, siento que fue mi último Metal Gear en el que dije, ah, claro, esta es la experiencia que me gustaba de Metal Gear.
Y se me hace raro que no lo hayan sacado, o sea, ahorita que Metal Gear ya está hasta en los pachincos, güey, que no hayan sacado un remaster o algo así para...
No tardan.
Sí, seguro.
¿Para el 4?
Seguro.
Pues Konami ahorita le va a sacar todo el varo que Kojima
les pasó.
Y tuve una época buenísima con el PlayStation 3, que era esa época en la que... Ahora sí que con el... formato de rentas, antes de que dijeran, no mames, esto es muy importante y muy grande, hay que restringirlo lo más posible.
Yo tenía
cuatro compas, ajá, que todos teníamos una cuenta comprada entre los cuatro. Entonces, podías registrar hasta cuatro juegos, más bien cuatro licencias en cuatro consolas con una sola cuenta.
¿Sí?
Entonces, como que mis compas y yo, cada quien poníamos una lana, comprábamos juegos y todos teníamos el juego y comprábamos juegos multiplayer. Nos dimos Tetris Ultimate, nos dimos el juego de Castlevania que era en multiplayer. ¿Te acuerdas que era un Symphony of the Night multiplayer? Nos dimos puta Mushroom Wars.
Jugamos Mushroom Wars
hasta que nos sangraron los ojos.
Podría dedicarle un podcast a Mushroom Wars.
Sí, yo tengo historias con Brian, nuestro amigo Brian Roque, que se volvió muy bueno en Mushroom Wars y pues era con él que siempre que jugábamos.
Mushroom Wars es un juego que si tienen la oportunidad de jugarlo con gente, es una experiencia única. Es un juego de estrategia pura en real time, o sea, en ningún momento hay turnos. Y se trata de, básicamente con números, irle ganando territorio a otros. Entonces vas creando digamos, como soldados. Risk.
Okay.
Sí, es
como mapa... Risk, pero sin la parte de los dados.
No, hombre, claro, para mí Risk es un muy mal juego de mesa.
Pero la mecánica, o sea, de... Sí, 10 te gana 5, ¿no? Y ya lo capturas.
Un poco. Sí. O sea, en realidad tienes un mapa con un chingo de hongos, porque son unos hongos bebés que viven adentro de unos hongos más grandes que están en un jardín. Entonces, un hongo tiene 500 hongos, otro tiene 200. Entonces, tú puedes distribuir mitad y mitad. Entonces, lo que haces es como ir tirando como...
Esporas.
No son esporas, son como... ¿Cómo le llamas? Decías... Legiones.
Ajá.
O sea, tiras legiones de soldados. O sea, dices, ahí te van 20, ahí te van 50, ahí te van 200.
Sí, entonces, veas que alguien tenía una casita de 10, entonces le mandabas 20 y a huevo le ganabas.
Sí. Ajá. Y lo que está buenísimo de Mushroom Wars es que cuando juegas de 4, es un skirmish bastante cerebral.
No, pues sí.
Porque tienes que estar de una manera jugando con la psicología de la gente que está a tu alrededor, a lo que estás gritando y lo que estás viendo, y otra, ser bien cuidadoso con cómo administra, porque además tiene un pedo de micromanagement, como de convertir tus hongos en o bases o...
Sí, y además, entre más grande tu base, te generaba más hongos. Uh-huh. Entonces... tenías que ir ganando territorio para poder tener más soldados, porque sí llegaba un límite.
O pagar soldados para hacer upgrades.
Ajá.
¿Qué tan trivial es el uso del hongo, güey? O sea, podría ser cualquier otra cosa, ¿no?
No, es un juego... Yo creo que es más por el...
¿Es hongal? O sea,
es por el arte.
Yo creo que es por
también narrativa.
Por el pedo de...
Es por meterle
el hongo se esparce también.
Sí. Ah, o sea, sí.
Ahora,
ah,
tiene...
Como eso decía de las esporas.
Sí. Algo que tenía Mushroom Wars era que cuando ya... había un cuate que estaba ganando la partida, o sea, que era claramente más fuerte, mandaba unos ataques bestiales, ¿no? Y a veces, si ese güey la llegaba a cagar, en un segundo, pues la partida se le volteaba. Sí. Entonces, de repente, te mando 300 a esa de 20 para mover esos 300 a otra. Y de repente, el güey, por estar
pendejeando,
ya tenía 10 propiedades con 10 cada una. Entonces un güey con 100 le chingaba 5.
Sí, o tenías a los tres compas que ya todo el mundo estaba en silencio viendo a ver a cuándo chingamos a Jorge.
Sí.
El momento en el que tú mandabas tu desbandada grande a conquistar a alguien, todos volteaban a ir ahorita, güey. Ahorita. Y así, y te acababas a uno así. Era violento, pero
¿por qué jamás escuché de esto?
Güey, increíble. Deberíamos entrar. Es más, lo tengo acá, güey.
Deberíamos de jugarlo.
Suena increíble.
Juegos propietarios de multiplayer, puta. Fat Princess es.
Princess.
Delicioso de jugar también, de los juegos online a los que más tiempo le dediqué.
O Nintendo. Porque es delicioso, porque está gorda, porque come pasteles.
Oye, de hecho en Japón vimos una Fat Princess. Era igual.
¿Pero sea cosplay de Fat Princess?
No, solo tenía un vestido rosa y era...
era Fat Princess. O sea, era un cosplay que no era a propósito.
Hoy no te permitirían hacer ese juego.
¿Qué?
Fat Princess. Social Justice Warrior.
No, Fat Princess
no es que está todavía. Esta petición para cancelar Far Cry 5, güey.
A ver, pregunta ahí. Es fake. O está plantada por. Está plantada por Ubisoft.
Sí. Es lo más probable.
Sí. O está plantada por Ubisoft, o son los Gamer Gators tirando patadas a la de ahora.
No, está súper plantada, güey.
Yo estoy.
O alguien más se le hizo chistoso y ya, güey.
No, sí,
o
sea, este juego están diciendo que está muy.
Pero a mí se me hace muchísimo más plantado por la manera en que está redactado. Por,
sí, güey, o sea, está redactado con. Lo redactó un periodista.
Sí, exacto, ¿no? Exacto, sí, está cabrón. Pero ahorita que dices de esos juegos, para mí, PlayStation 3, aunque sea difícil de creer, fue cuando me hice hombre. Yo creí que me hice hombre con Xbox 360. Sí, sí,
sí. Ponle un baby doll a la PlayStation y hazle el amor.
O sea, lo que le hice a mi PlayStation, por eso mi PlayStation ya no habla así ya. No, yo creía que con Xbox 360 ya era el futuro y yo ya iba a ser como un bulky Xbox 360 man.
O sea, te ibas a hacer Marcus Fenix.
Porque era...
O mexicano.
O sea, era Gears of War o mexicano. Era Gears of War, Burnout 3, Burnout Paradise, Halo 3, o sea, puros. Era mucho Mountain Dew y Dorito.
Sí.
Y era como el futuro del gaming,
HD. El idiotismo del mundo,
güey. Ajá,
el online jugaba, estaba chidísimo.
Sí, no, y jugaba muchísimo, por ejemplo, mis primeras partidas online antes de ya entrar a que fuera un estándar, eran, por ejemplo, en Ghost Recon Advanced Warfighter, que era el que se ubicaba aquí en México, cuando uh-huh. Ubisoft hacía buenos juegos, güey. Y jugaba muchísimo en línea, o sea, yo me sentía así como, ya tengo 16 años, soy grande, así. Y de repente llega PlayStation 3. Y para empezar, a mí se me hacía como muy elegante, muy high-end, muy...
Sí, es que sí,
PlayStation 360 es superior. Exacto, es como Xbox 360, es como eres un chavo, güey. Sí. O sea, eres un chavo que se quiere sentir grande. Y PlayStation 3 era súper elegante.
Yo era el adulto contemporáneo.
Me recibes con... que te dabas cuenta que la tipografía era la de Spider-Man.
Pues se compartían, sí,
ahí. Eventualmente la cambiaron.
Ah, sí. Y me reciben con Metal Gear Solid 4. De repente entra en mi vida Demon's Souls, güey. Y ahí fue cuando ya dije, espérate, cabrón. No, putos jueguitos así. O sea, no putos jueguitos de que sean menos, sino yo me sentía así muy cabrón por estar jugando Halo. Y era, güey, o sea, Demon's Souls, cabrón. O sea, juegos que a la larga se quedaron más en mi corazón.
Little Big Planet. O sea, si
no jugué tanto Little
Big Planet. Para un creador, güey. O sea, para
el
una
uno,
persona
el
que.
Uno era, el 1 era el bueno, ¿no?
No, 1 y 2.
El 1 y 2.
O sea, lo que pasaba con el 2 es que si te había gustado el 1, al 2 le expandieron toda la parte de creatividad. La duplicaron, la triplicaron. Uh-huh. Y te dieron manera de programar tus propios juegos y de hacer los juegos que tú quisieras. Sí. Cabrón, yo tengo un amigo con el que fácil nos metimos 200 horas. A veces nos reuníamos solamente a llevarnos en Little Big Planet, a dibujar pendejadas en ese mundo, tres o cuatro amigos, y nos metíamos ahí 6-7 horas. O sea, para mí Little Big Planet fue mi Overwatch, güey, fue mi,
sí,
mi Destiny, güey. Llegan todos mis compas, 5 personas, a jugar horas y a crear cosas juntos, y creamos escenarios, creamos juegos, creamos... Y es un juego que te daba todas las herramientas para eso. Y es solo de PlayStation.
Para allá va Dreams, usado, papá.
Yo, desde Little Big Planet, me han prometido como 7 cosas iguales. Y sí, ninguno le ha llegado.
Oye, Project Spark, ¿dónde está?
Oye, ¿te Project acuerdas? Spark.
Que lo anunciaron. Entonces, bueno. Wey, y luego salió vende, y nadie se enteró. Lo
venden. En E3 me metieron un Microsoftero. Me metió hacia un cuarto con una esfera y que usaba una tablet para agarrar cosas y ponerlas. Güey, todo lo que estábamos en esa sala de prensa fue como, ¿qué es esto, güey?
¿El de Project Spark?
Ajá, Spark. Ajá. Y nunca volví a ver eso.
Lo más increíble de Project Spark es que ahorita ustedes pueden ir a alguna tienda donde seguramente lo vendan de second hand y compren, o sea, o vendan Project Spark en alguna tienda donde no sepan que ese juego ya no existe. Ajá. Uh-huh. Compran su caja de Project Spark, llegan y lo meten a su Xbox One y el juego no existe, no sirve, no va a prender, los servidores están muertos, güey. Sí. ¿Tú qué recuerdos tienes de PlayStation 3?
Igual Metal Gear, puro Call of Duty.
Todos empezamos con Metal Gear.
Call of Duty.
Ah, tú eres Call of Duty.
¿Te hubieras comprado un Xbox?
No. Porque siempre he sido. Siempre
no, porque
he sido,
en PlayStation en ese momento era gratis.
Además, pero siempre he sido de Sony.
Ok.
Son de Beach de Sony.
Ajá.
Sí tuve el Xbox, el primero, no el One, el primero,
el negro,
la videocasetera.
Ajá.
Y de ahí Play, para siempre. El Play 1 no lo tuve, sí. No, Play 2, Play 3. Y Call of Duty.
¿Neta? Qué raro.
World at War.
World at War estaba bien padre. Así lo jugué.
Todo en PlayStation.
Eso está raro, está como al revés, ¿no?
Algo interesante de Play es que sí hizo muchas primeras cosas. O sea, sí fue esa primer consola que ya venía en alta definición desde que salió. Uh-huh. Sí fue esa consola que te daba un disco duro de 400 millones de gigas para que lo atascaras de cosas. Sí fue esa consola que venía...
Home, ¿te acuerdas de PlayStation Home? Que al final nunca despegó. A mí me hubiera encantado que. O sea, yo por eso me hice una cuenta gringa. Okay. Y fue cuando empecé a descubrir que podías hacer cuentas de otros países y comprar juegos que no existían. Por ejemplo, Monster Hunter 3 Ultimate. Yo soy muy fan de Monster Hunter desde. Pues los desde PSP, ¿no? Desde Play 2. Okay. Y vi el de Wii y dije, ¡ay, qué padre el de Wii! Y luego vi que el de PlayStation 3 estaba en HD y el online estaba muchísimo mejor. Me acuerdo que ese juego tenías que conectarlo a fuerzas con Ethernet porque por políticas de calidad, si no lo conectabas con Ethernet, no te permitía jugar online para que no hubiera inestabilidad en el servicio.
Debería ser regla, pero
debería mundial. Sí, exacto, para jugar en línea. Pero era un import japonés. Fue mi primer juego que compré por PlayAsia.
Okay.
Ajá, entonces compré el import japonés. Un amigo lo tenía en japonés en su PSP, pero él lo descargó como con una cuenta comprado.
¿No tuviste mucho miedo cuando dijiste bye?
No, fíjate que dije ya basta de tenerle miedo a las compras online, o sea...
Yo porque vine del otro lado, ¿no? Vine de China,
de Japón. Japón,
pero... Ajá. No. Aduanas, impuestos...
Pues lo que pasa es que me informé mucho antes de comprar por PlayAsia, o sea, si hubiera comprado como en eBay sí me hubiera dado un poquito de miedo, sí. Pero como fue PlayAsia y investigué mucho, fue como, güey, sí es seguro, ¿no?
Qué bien.
Y lo puse y estaba en japonés todo, güey, es un RPG... Con 300 ítems, con 300 armaduras, con 300 armas. Entonces ahí me ves con un amigo jugando con el PSP a un lado de mí. Yo con el control y al lado GameFAQs con los o sea, con los...
Sí, subtítulos.
Con los subtítulos de qué es cada cosa y neta...
¿Me aprendiste?
Fue como de las primeras veces en las que neta me clavaba a entender un juego japonés, ¿no? Que pocas veces me pasó en la vida, ¿no? Uh-huh. O sea, como que PlayStation 3 daba esas, te dio esas primeras experiencias que, por ejemplo, otras consolas con Region Block o que no necesariamente te interesaban juegos de otros países, con PlayStation 3 como que te abrió la perspectiva, ¿no?
Sí, no había cuenta, no había servicio en México.
Ajá.
¿No? Está ahí, mi cuenta es gringa desde siempre.
Sí, claro. Es teniendo. Que no había servicio.
Yo me metí en un pedo por eso, ¿eh? Yo me metí en un pedo por eso.
¿Sí?
Sí, porque a la hora de querer pasar como pagar con una tarjeta, no sé bien qué pasó... Al final tengo dos cuentas de PlayStation, una gringa y una mexicana, porque no pude terminar de pasar muchos juegos de una a otra.
No, precisamente por eso, porque también aquí no te aceptaba obviamente una tarjeta mexicana.
Ajá,
¿no? Nunca me he aceptado PayPal ni nada, siempre tarjeta. Uh-huh. Entonces, desde siempre, para comprar cosas, pues es comprar yo tarjeta.
Que hasta cuando estabas con Play 4 todavía tenías...
Todavía lo tengo. Porque igual sigue sin aceptar tarjeta mexicana.
Yeah.
Lo que tengo que hacer es comprar una tarjeta gringa en eBay PlayStation.
Que te manden el código y la chingada.
Sí, te cuesta $3-4 más. Es un pain in the ass.
Sí lo es.
Pero por lo que he disfrutado, vale la pena.
Claro.
O sea, PlayStation Plus con...
Empezó este pedo de los juegos gratis. Sí, 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 sí. Bueno, el hack este de las
primero
tarjetas
que eran gratis,
¿no?
Primero...
Que te regalaron juegos.
Ah,
¿no?
Sí. Bueno, pero primero era gratis.
Uh-huh.
Que yo, la verdad, es que nunca tuve pedos.
A mí me encantaba.
De que se cayeran los servidores, de que no encontraba partidas. De lo que Microsoft presumía, ¿no?
Claro.
De,
pues sí, pero Microsoft cobraba y...
Era muy caro. O sea, si era significativamente... Decir, puta, me tengo que pagar una lana. Creo que eran 300 pesos al mes en esa época, 200 pesos al mes.
No me acuerdo.
Sí, era muy caro. Le bajaron.
Ajá, era una cosa...
Ahorita son, 1,200.
Los dos están igual.
Son como 1,200, 1,300.
Y Nintendo para allá va, dijeron que lo iban a hacer.
Pero sí. Nintendo va a tener su take. Mark my words, Nintendo va a ser su take, va a ser diferente. No creo que sea tanto como...
Lo que va a hacer Nintendo es que los juegos te los va a quitar.
No, pero te van a estar...
Y te va a dar la opción de comprarlos más baratos.
Ajá, te van a prestar juegos un mes.
Y al final del mes te van a decir, ¿te gustó? Sí, aquí está, más vara, ahorita.
Es por el hecho de que quieren que todos jueguen lo mismo. O sea, está padre, esa es una filosofía que cargan desde Splatoon.
Uh-huh.
Que es, vamos a tener a toda la gente jugando lo mismo en el mismo tiempo para que los servidores estén llenos, güey. Uh-huh. Que no se vacíen.
Sí, con lo de los... Entonces, ¿cómo se llamaban?
Los Splatfest o lo que van a hacer con ARMS, que te van a ir dando contenido poco a poco. Y lo que van a hacer con su servicio en línea es que te van a decir, güey, aquí está Super Mario Kart de Super Nintendo, pero con online.
Sí.
Jueguenlo todos gratis, porque te van a cobrar la suscripción, todos gratis, entre comillas. Y al final del mes ya se acabó, te lo quito y te voy a dar Super Punch Out o otra cosa. Pero si quieres Mario Kart, lo puedes comprar. Bueno,
pues no suena mal, a menos que salga un juego que no te lata, ¿no? Y ya te chingaste un mes. que no.
Pues sí. Pero eso pasa con
PlayStation. Pero eso pasa con PlayStation.
Tiempo, con PlayStation. Yo van 4 meses de PlayStation Plus que no traen nada que me guste, güey.
Los sí, últimos meses.
Terraway Unfolded estuvo.
Pero eso fue hace 3 meses. ¿No? Antes, o sea, yo me acuerdo que hubo unos meses en los que de repente.
Todo era bueno, güey.
Borderlands. En la siguiente sí. Te daban. No sé. De repente te daban por ahí. Creo que. Hubo una vez que fue una bestia. Que también.
Green Fandango. Infamous.
Ese fue mi primer juego de Play 3. Bueno, el primer juego que jugué, porque yo jugaba en la consola de Dani.
Ajá.
Y hubo una vez en la que se fue Dani no sé a dónde y me dijo, ah, pues ahí está el Play 3.
¿Y jugaste Infamous?
Y tenía Infamous.
Ah,
sí. Empecé a jugar Infamous.
Era buenísimo.
Infamous un juegazo.
Era así el futuro.
Ese juego era el futuro.
A mí Infamous me vendió el Play. O sea, yo la primera vez que vi gameplay de Infamous en Game Planet. Fue así como, esto se ve muy cabrón. Necesito este
y
juego.
Y aplicaron lo mismo para el Play 4. Cuando sí. Viste Infamous Second Son, dijiste que es
esto. Sí, que el neón y
la. Visualmente, Infamous Second Son sigue siendo los mejores juegos de PlayStation
¿sí?
4.
Sí, sí, sí. Cuando salió PlayStation 4 Pro, le metieron un chingo de mejoras. Sí. Que es como su. Es como su demo, ¿no? De la consola. Como es, mira cómo se puede ver.
No, sí. Y no había más demo que Metal Gear. O sea, Metal Gear sí era bestial. O sea, es más, Metal Gear se sigue viendo hoy a estándares de la época, ¿eh?
Sí.
Gran Turismo 5 y 6 también se ven como.
Tú, o sea, tu Play 3, ¿cuál fue tu
500 horas de Gran Turismo?
Gran Turismo 5 creo que es el juego que más horas he jugado en mi vida.
¿En tu vida?
En tu vida,
güey. O sea, sí. Quizás Destiny sí lo rebasó. Ajá. Porque fue un año, 2 años intensísimos sí. Los que jugamos diario.
O sea, mis hermanos, o sea, creo que ya todos saben, se armaron un cochecito falso donde jugaban.
O sea, me gusta llamarlo un rig.
No,
ahorita ya está más avanzado.
Quedó muy lindo y aparte, o sea, pero había días en los que se despertaba Diego en la mañana y era como, adiós, tengo carrera. Y se sentaba.
¿Pero eres Lilia?
No.
No, pero
no,
eran carreras de 15 horas.
No, es que.
Tenían que meterse 15 horas.
Apliqué la de pasar las 24 horas del
embarque. Eso hizo.
Pero podías grabar a la mitad, me tardé como un mes y medio. Porque, y yo me acuerdo que llegó un punto.
24 horas una carrera, güey.
¿Te acuerdas que lo quisimos hacer?
Sí, lo quisimos hacer, pero nunca practicamos.
¿Qué?
Queríamos
correr
las 24 horas seguidas.
Cambiando de jugadores.
Con 4 pilotos, güey.
Ah, o sea, se pusieron de acuerdo.
Ese debería ser contenido de Barcade, cámara en vivo, live streaming, haciendo un
relevo.
24 horas de Le Mans, hecho.
Para allá va Gran Turismo Sport.
Como se debe.
Va para plataforma, ¿no? Va para.
Sí, Gran Turismo
Sport. Deberían como que de apostarlo.
Que a ver si
lo van a hacer en vivo.
No creo que pase. Es que está muy difícil planearlo.
Muy cabrón.
Pero lo que.
¿Qué es lo difícil de planear?
Conseguir gente que aguante 24 horas jugando Gran Turismo.
No, pero no
es con relevos, ¿no?
Es relevos.
Sí, no deja de ser
6 horas.
Ajá, no, son relevos. No, te echas como 2 horas. Entonces, digamos, en lo que tú empiezas pasan 6 horas en lo que vuelves a jugar. Porque pasan 2 horas.
Ah, pero si haces una concentración,
ese evento tiene que existir.
Yo tengo muchas ganas, pero también no hay servicio de streaming que te dé 24 horas seguidas.
¿Cómo no? ¿No?
Según yo.
¿Y cómo
habría que investigar eso? Pero pues, lo dejamos para después.
Sí, oye, pero yo, además de Gran Turismo 5 y 6, que además el 6 ya se me hace uno de los juegos más perfectos de carreras.
Es el último, ¿no?
El último antes de Sport, que sale yo creo que en septiembre va a salir. Septiembre, noviembre va a ser. Que digo, no hay Gran Turismo que. Si te gusta Gran Turismo, sabes que se atrasan. Entonces, cuando lo atrasas, ya lo aceptas. Sí. O sea, cuando ves la primera fecha y dices, no es, no te la crees. Y cuando lo atrasan, dices, pues sí, va a pasar.
Como Red Dead Redemption que esperabas.
Sí, justo. Y después de Breath of the Wild, ¿tú crees que no lo iban a retrasar?
Sí, sí, nada más.
Oye, pero Red Dead también lo jugué en Play 3, que la versión de Play 3 era la peorcita.
Sí,
la de Xbox era mucho mejor.
Sí.
Pero yo jugué Infamous primero, me gustó muchísimo. Alguna vez le pedí a una amiga el 2, también me gustó muchísimo. Sí. Y el, bueno, vaya, Second Son, pues, le entré fascinado. También Uncharted, creo que es una de las grandes joyas de PlayStation. Uncharted 1 es un juegazo. Y justo como Dan se había tardado en comprarlo, en el Play 3, teníamos Uncharted 1 y 2. Uh-huh. Entonces yo jugué el 1 y dije, estuvo muy bueno. Jugué el 2.
El 2 es el mejor, ¿no?
Yo lo sigo considerando el mejor.
Posiblemente el mejor, sí.
Porque sí fue un leap. Fue esto es Uncharted, te dijeron. O sea, ya te lo habían dicho más o menos, pero el 2 lo hizo tan bien. Empezando, creo que el mejor ejemplo es esa escena en la que empiezas en una jungla.
Ah, sí.
Te está persiguiendo un helicóptero, va destruyendo tren vagón por vagón y tú estás corriendo y terminas en los Himalayas, ¿no? Entonces, esa es ahí fue cuando Uncharted dijo, esto es Uncharted.
Sí, Sí.
Entonces, y ya de ahí, pues el 3 fue eso a la quinta potencia, pero ya no era tanta sorpresa porque no era la primera vez que lo hacía.
Sí.
Lo del avión ya no fue tanta sorpresa. En el 4 pasa lo mismo, ¿no? Hay cambios en el 4, perdón, hay muchos cambios como de climas y escenarios, pero ya sabes que es Uncharted.
Sí.
¿No? El 2 fue el primero que
te dijo. Sí, o sea, fue el que cambió el paradigma y lo estableció.
El juego es temático.
Y que le dijo a Square Enix cómo hacer Tomb Raider. Bueno, ¿sí? Crystal Dynamics.
Bueno, Crystal Dynamics.
El juego este malazo de peleas PlayStation 2 All-Stars Super 44.
Ah, claro,
¿Qué cómo lo hypearon?
Play 4 tuvo su mega flop, sus mega flops, ¿no?
No, Play 3.
Play 3, perdón.
Que también estaba el hype del Vita. Empezaba el hype del Vita porque justo All-Stars Battle Royale
era crossplay.
Era crossplay. Y era como uno de los grandes features. Pero cuando te dabas cuenta que el güey de Killzone mataba a todos de un balazo.
PlayStation All-Stars Battle Royale.
Sí,
¿no? Desde el nombre iba mal.
Pero es que me empecé a pensar en ese juego también para pensar en juegos propietarios. Estaba Sly, ¿no?
Pero Sly Cooper tenía algunos buenos.
Por eso está,
o sea, personajes.
Personajes, estaba Sly, estaba Killzone, estaba
Fat Princess.
O Nathan Drake. Y pues todos allegados.
Sackboy.
Buenos personajes.
Kratos.
Oye, también...
Puta, God of War, güey.
Pero God of War 3, yo creo que hay pocos inicios. O sea, apenas tuiteaba de los inicios más impactantes de los videojuegos en la vida, güey. God of War 3 tiene que estar así en el top 5, güey.
Que es encima de Gaia, ¿no?
Sí, vas escalando el Monte Olimpo para declarar la guerra a Zeus, güey. No. O sea, yo cuando vi de God of War, esos son los juegos que más has dicho, no mames, está
No, y aparte lo que es increíble de la trilogía de God of War es que sí es una gran trilogía. O sea,
ahí se cerró la
chingada, empieza y termina.
Bueno, Ascension
no fue tan malo.
Yo la verdad es que no estoy contando tanto los spin-offs y las cosas.
¿Y los 30 de PSP?
Porque siento que si tú juegas God of War 1, 2 y 3, juegas un solo juego.
Sí.
Y esto es como se siente como un juego por episódico que se puede jugar completo. Y es una historia de te echas 60 horas echando todo.
Increíbles, porque además está muy bien aplicada la mitología griega.
Sí, la gente que le gusta la mitología griega,
o sea, son
que no es tan purista,
que no es tan purista,
porque sí, claramente, o sea, Medusa no es así, Teseo no es así.
No, pero si quieres
pero
gameplay divertido, un poco de gore.
También
aprender un poco,
llegabas emputado y te echabas todo a jugar. Está
Bersenos.
Ah, muchas chichis.
¿Qué tal? Sí, pues cogías hasta el control mi brava. Pero eso era desde Play 2, ¿no? Creo.
Sí, desde el primerito. Uh-huh. Desde el primerito tenías ahí. Pero PlayStation 3, qué maravilla.
Oye, al principio de la conversación dijeron que ustedes tienen más de uno.
Sí. Bueno, no tengo más de uno, más bien he tenido más.
Has tenido.
Sí.
Okay.
Ah, sí.
Yo no, yo tengo el.
El mío también sobrevivió.
Primero,
yo,
pues, y es el que está todavía guardado en mi casa.
Cuando Dani se fue a Nueva York a vivir.
Ah, pero no por.
Sí, se llevó el Play 3. Ya. Y yo, pues, me ahorré unos, creo que fueron 4 meses.
¿Y compraste el Slim?
Y me compré el Slim. Es un diseño horrible, a mí se me hace el más feo de todos.
Es el que abres como clac, como si fuera del Oxxo.
Sí, pero pues rinde muy bien. Hace mucho ruido de disco. Porque pues nada lo cubre, ¿sabes? No, está ahí.
El tuyo fue porque falló. Entonces,
No. Compré uno. Se dio a alguien en la familia porque ahí va a haber uno nuevo y
heredó.
Sí, se heredó.
Entonces aguantan.
Sí, no, claro, a mí
igual que el 360,
a diferencia del 360, sí, güey. O sea,
pero el 360, pues como se dieron cuenta del error, te lo cambiaron. Hubo gente que cambió.
Pero no estaba chido que te lo cambiaran 3 veces.
No, porque perdías 2 semanas de jugar.
Que tuvo 5, güey.
Yo 3.
5 pinches.
Yo tuve 3.
360.
3.
Ah, no. 360.
Yo lo compré. Cuando cambiaron de forma,
ajá,
me escribieron como cuadrado.
Que ya era solo HDMI. No,
para mí es chistoso porque yo traía.
Yo traía una
pelea con PlayStation. O sea, a mí los Play 2 salieron muy malos.
¿Play 2?
Play 2 me
se los fregaron.
El Play 2 que yo tuve me salió muy malo.
Sí, que reparé. Metías y veías el lente y decías, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Y no iniciaba y decías, puta.
Lo reparé 3 o 4 veces porque tenías que abrirlo y subir y bajar como el niveladorcito que tenía el sensor. Y a veces te agarraba un mes más y otra vez volvía a fregar.
Sí, nada supera la técnica de las toallas con el Xbox 360.
Uf, para que no se te
destruya. A mí sí me funcionó una vez.
¿Cómo eran toallas frías o qué?
Para enfriarlo, no, para calentarlo y que se volviera a derretir la pieza que se chingaba.
Ah.
Lo que pasaba es que una
se
pieza...
Se despegaba una pendejada.
No, se despegaba. Entonces lo que hacías era derretirlo para que esa pieza se venciera y se volviera a pegar.
Verga.
O sea, lo acostabas. Eso tenía que ser acostado.
Acostado. En vez de abrirlo y pegarlo otra vez.
Lo metías al microondas, güey.
Oye, pero juegos que yo nunca voy a olvidar. Y muchísima gente me dice, es malísimo. Pero a mí me fascinó, me hizo de los mejores juegos que jugué en Play 3, Mod Nation Racers.
No mames.
El mejor, se me hace. Se me hace el mejor karting fuera de Mario Kart. Fácil. Okay. Aunque ahorita los Crash Racing Team me van a matar.
Sí, fans. No mames.
Pero Modern Racing Races. El único pedo es que corría como a 15 cuadros.
Sí, güey. Es el que se caía.
Pero.
¿No? Hacías tus pistas, ¿no?
Pero el creador de pistas estaba insane, güey. O sea, tenía cosas.
Eran tridimensionales, o sea, las moldeabas.
No,
y
podías decirle, aquí no hay pista, pero va por aquí. Entonces metías un bosque, güey. Ah, y entonces los coches iban en el bosque, güey. Y estaba increíble Modern Racers. El humor era un humor.
Sí, creo que yo lo reseñé.
Era un humor inglés muy cagado porque, o sea, todo el tiempo te estaban pendejeando, todo el tiempo. Todo el mundo te pendejeaba. Era medio el punto del juego que te pendejearan. Y tenía un modo customizado.
¿Es de Media Molecule, no?
No,
ya es de los otros, ¿no?
Es de un equipo. Acabo de. Lo hicieron. No sé si era.
No son los que sacaron.
Era San Diego.
Ajá.
Era San Diego.
Y valió.
Pero. Es un juegazo porque.
Entre que sacaron eso y sacaron Little Big Planet Karting.
Tenía un tema.
Qué asco, Little Big Planet Karting.
Malísimo, a mí me pareció muy malo. Justo porque no tenía la emoción de. Modern Racers tenía unas pistas súper bien diseñadas. Pero eran pistas mucho más grandes que Mario Kart. No era Mario Kart. Okay. A mí lo que me gustaba de Modern Racers es que no era Mario Kart.
Sí, como todos los clones.
Por lo general,
clones,
con los
clones
de Mario Kart, todos quieren ser y hacen lo mismo y hacen pistas de nieve. Y los ítems son los mismos. En Modern Racers había unas mecánicas, había mecánicas diferentes. Y sobre todo había una mecánica en la que podías golpear, taclear a los rivales. Entonces, de repente te decían, tira a este güey en la segunda vuelta en este puente, güey. Y ese era el reto, y estabas 2 horas intentando ese reto de una carrera para sacar todas las estrellas de las carreras. Entonces había unos retos muy buenos. Y como karting era muy bueno, su versión del mini turbo era muy buena, el drifting estaba súper bien hecho, tus pistas quedaban bien chidas, la customización de los coches era súper padre, los coches eran como estos Mustangs chibi, era como Cherokee, estaba increíble, a mí me gustó muchísimo.
Y ese sí se quedó ahí, ¿no? O sea, porque yo estoy pensando así como en títulos exclusivos, pero muchos
seguramente los servidores valieron madres, pero.
Ah, sí, claro.
Pero
claro.
Puedes volver.
Como el. O sea, estaba pensando en Valkyria Chronicles.
Valkyria Chronicles,
que tenía pretrofeos.
Pretrofeos, güey. Porque era. O sea, porque los trofeos en Play 3 no entraron hasta mucho después.
Sí.
Pero creo que pensando en exclusivas.
Okami HD.
No, exclusivas. O sea, Okami era Okami.
Okami HD es exclusivo a cierto punto, porque el Okami de Wii está incompleto, número uno, y el Okami de Play 2 no es HD. Yo sé que suena feo, pero la mejor versión de Okami es la versión HD. Fue el mejor juego de su año, ¿eh?
Sí.
El mejor juego del año que salió Okami HD. Yo dije, este año estuvo o vacío o nada le va a ganar a Okami HD. Y eso que ya lo había vuelto a jugar.
A mí, creo que. Demon Souls. Cosas como Catherine, por ejemplo. Catherine sí salió en 360.
Pero Catherine es increíble.
No mames,
Del mismo trío de Persona, güey.
Ajá.
Mismo músico, el mismo director y el mismo diseñador, ¿no?
Ajá.
Puta, Catherine es increíble, güey. Increíble, increíble. ¿Qué juegas?
Juego favorito de Play 3.
Qué difícil.
Ah, ¿verdad?
Está muy difícil.
Yo digo, o sea, para mí es Demon's Souls.
Yo más bien haría como tu top 3. Porque elegir un favorito está muy difícil. Mira, top 3, yo me quedo con Uncharted 2, Gran Turismo 6, definitivamente, y Valkyria Chronicles. Esos serán mis 3 favoritos.
Demon's Souls, Monster Hunter 3 Ultimate. Y, puta, estoy pensando. Creo que Nier, no sé, o sea, son los juegos que más disfruté, no necesariamente son los mejores porque Nier está súper, súper fallido en muchas cosas, pero juegos que me marcaron así de que dije, no mames que estoy jugando esto, pues sí fue...
Skyrim
en Play 3, no mames, ¿cómo que Skyrim en Play 3?
Mi primer platino, la peor, a ver, así en los, ¿cómo se llama? En los Raffis del PlayStation 3, la peor versión de Skyrim que existe... Estaba en PlayStation 3 cuando salió.
Estaba roto.
Güey, loading times.
Es lo peor que
además que cada vez que grababas, subía, ¿no?
Llegué a esperar 10 minutos un loading time.
No, güey.
Güey, no, pero no, fue mi
yo
primer.
Yo lo tuve que dejar.
No. Mi primer platino.
Ya después que lo parcharon, lo retomé.
Platinaste.
Fue mi primer platino, Skyrim. De los poquitos que tengo.
¿Platino de Skyrim? ¿Jugaste Skyrim en Play 3?
Jugué Skyrim. Y le saqué platino. O sea, eso es tortura. ¿Masoquismo? Sí, eso es masoquismo. Aprendí. No lo vuelvo a hacer.
No se hace.
No volví a sacar un platino de ese entonces porque es tiempo perdido de tu vida.
Qué furroda me saliste, ¿eh? Ese fue el primer juego que yo compré. De pre-compré. Okay. Que en Steam salía el 11 del 11 del 11 a la medianoche. Uh-huh. Y yo estaba así, no mames, es 11 del 11. O sea, a mí lo que me trabó de Skyrim era que...
ya salió
Downgrade. Era el 11 del 11 del 11. O sea, era para mí eso, a mí me dije, no mames.
Pues Destiny era el 9 del 9. Ah, no, no salió.
No,
era 9 del 9.
Era el 14, ajá.
Era el 14.
Skyrim, dirías tú entonces.
Skyrim, Fallout 3.
Uy.
Sí.
Y yo creo que Uncharted 2.
Sí, y para mí...
Fallout 3. Los juegos rotos, cabrón, sí. Menos Uncharted.
Lo siento.
Oye, ¿tú bombeaste Nukta, la Nukta?
¿Megaton?
¿Megaton, perdón?
Yo sí.
Sí, la bombeaste.
Eres, no mereces nada, güey.
Qué perro.
No mereces
amigo,
vivir,
güey.
Qué perro, mi amigo.
Nada más porque salía Liam Neeson, güey.
Para mí fue Little Big Planet.
Oh, sí.
Demon's Souls. Y Okami HD, güey.
Okami HD.
Sí.
Seguro hay más, o sea, seguro al rato vas a decir, no mames.
No, pues, chiste, ahorita vamos a dar los, ¿cómo se llaman? Los premios que dan a los que no ganaron, pero son bien chidos.
Mención honorífica.
Miss Congeniality.
Es una manera de romper las reglas y medio justificarlo, ¿no?
Mención honorífica, obviamente, Mushroom Wars, fascinante.
Es que puta, si te vas ya a la tienda virtual, cosas increíbles.
Sí, no, chidísimas.
Yo mención honorífica, aunque suene súper naco, con los de Black Ops.
¿Y no salió para otra cosa?
Sí, pero lo jugué ahí horas y horas y horas.
Yeah.
Y yo, todos mis amigos eran Xboxeros. Uh-huh. Entonces yo ahí estaba solito, güey. Era jugar con quien te encontraras, güey. No tenía equipo. Sí, hasta que después Destiny.
Sí, Destiny.
Que pero todo el mundo vio la luz. Vieron que el Xbox One.
Yo jugué chido y, la beta de Destiny en Play 3.
Yo llegué a jugar poquito.
Y yo estrené mi Play 4.
¿PT es Play 3 o Play 4?
No, Play 4.
Sí.
De hecho, un Play 4 con PT es caro.
Es caro. Yo no tengo Play 4 con PT, güey.
Yo sí lo iba a intercambiar el tema.
Para que se quedara con la última obra de Kojima en este. Ah, no, todavía salió Phantom Pain, ¿no?
No, y falta que en como en 4 años salga Death Stranding.
Sí, como en un millón de años.
Por ahí hay flops como Castlevania, Lords of Shadow. Que también le saqué platino, güey, aunque no me gusta ese juego, güey.
¿Por qué?
No sé.
Dice que yo soy el pito.
Ah, ese porque estaba falso. Ese porque estaba falso sacar el platino. Si jugabas bien y lo jugabas un chingo, le sacabas el platino.
Yo nunca he platinado nada.
No, ¿y sabes qué? Yo hoy a
juega un juego de Telltale y ya.
A mis 31 años, güey, ya puedo decir que creo, y disculpen quienes lo estén escuchando, que sí es una pérdida de tiempo. Antes,
sí, por supuesto.
Antes era una cosa, tenías cosas como Rapture que te dejaban como uploadear a la red. Todos tus trofeos.
Yo todo lo que jugué. Ah, Raptor.
O sea, tenías Raptor, pues, subías todos tus trofeos, subías todos tus
achievements. Era una red social de
achievements. Una red social de achievements. Y como que llegó un punto que dije, claro, aquí estoy acumulando algo. ¿Sabes? Estoy acumulando este currency virtual que me hace sentir rico, pero realmente nadie sabe qué es
eso.
Nada, güey.
Por algo Nintendo no lo ha hecho, porque no es nada, güey.
No es nada, güey.
Sí, jamás tuve una. No hubo una sola conversación en mi vida en la que dije, ah, claro, saqué esto.
Por ejemplo, Gran Turismo 6 no lo platiné porque me faltó uno en el que requería que recorrieras del autobahn completo el autobahn es la carretera esta alemana famosísima. Es gigantesca esa carretera, son miles y miles de kilómetros y, o sea, y no es así una recta, son muchísimas. Entonces, digamos que la longitud total, si la recorría, te daban un trofeo. Yo, por más que jugué Gran Turismo 6, jamás llegué a eso y vi cuánto me faltaba. Llegó un punto que dije, basta.
Antes te daban cositas, ¿no? Cuando recién empezaban los logros en.
Pues Xbox en 360, alguna vez lo intentó, ¿no? Te daba descuentos.
Te daban descuentos de
5%. Te daban también avatares y ropita.
Ajá, ¿no? sí, desbloqueabas cosas, pero pues PlayStation, como que jamás. Pues
nunca tenía.
Pero los de PlayStation siempre tuvieron más caché. O sea, el tema de los trofeos y que fueran oro, plata, bronce.
En cuanto a trofeos, siempre Xbox fue el rey.
Sí.
Bueno, es que los achievements de Xbox desde. Tu primer achievement de Xbox 360 era un putazo a esa parte del cerebro que activa la dopamina, ¿sabes?
Sí, claro.
O sea, que es como claro. ese dulce de te ganaste algo que no sabes qué es, pero qué rico sentiste y quieres más, ¿sabes? O sea, lo que ahora sustituimos con mensajes de WhatsApp, ¿sabes? Como cada mensaje de WhatsApp es como un.
O con Candy Crush, que nada más es. Tiraste todos los dulces en el primer nivel, eres el mejor.
Un pequeño
high.
No eres nada. Es un muy pequeño high que nos está desensibilizando. Y es un tema para hablar otro día, pero
claro.
Nos está desensibilizando, cabrón, a cómo disfrutamos las cosas.
Así es.
El hecho de que queremos recibir premios por todo lo que.
Como los juegos estos del celular de tapear, ¿no? Nada más esperar y tapear para que te digan, ah, bien hecho.
Güey, ¿sí? Está este pedo de que la gente ya siente que el celular le tiembla, aunque no le tiemble.
Sí.
Güey.
Uh-huh.
O sea, es
Phantom Vibration.
Phantom Vibration Syndrome, güey.
Oye, pero grandes juegos. Digo, ahorita estoy viendo el que veo último, me acordé de cuando te decías que Heavy Rain, cosas como Heavy Rain.
Heavy Rain.
Que decías, uy, güey, es el futuro. O sea,
Beyond Two Souls.
Beyond Two Souls también fue Play 3, ¿no? Es, todavía, sí.
Con Ellen Page encuerada.
Uf, Ellen Page.
Ellen Page encuerada.
Pues The Last of Us
fue la última gran maravilla.
El último de nosotros.
The Last of Us lo empecé a jugar ahí. Anunciaron que hacían el remaster. Lo dejé.
Sí.
Y me esperé al remaster.
Yo lo jugué en Play 3 y la pasé muy bien. Es un juego muy bonito.
The Last Guardian que jamás llegó.
Sí. No, pues The Last Guardian en ese momento estaba turbo bloqueado.
Tuvimos ediciones de alta definición de Ico y de Shadow.
La de Shadow estaba increíble.
Están impecables.
Yo todo, la trilogía de Final 13 me la aventé.
Yo jugué 3. Final 13, ¿cierto? Yo no jugué el 1 y el 2. El 3
era el siguiente gran Final Fantasy después del pobre 12 que le fue muy mal porque lo lanzaron al final del PlayStation 2 y era como, puta, güey, ¿qué haces? O sea, la verdad es que el PlayStation 3 creo que a todos nos dejó recuerdos muy bonitos, muy, muy, muy bonitos. Con lo que empecé yo mi discurso de Play 3 no es que quiera decir que haya sido mejor que Xbox 360, lo que quiero decir es que yo empecé a jugar esa generación con Xbox 360, me sentía muy bien. Creo que Xbox 360 también, si tuviéramos sería también una maravilla platicar de Xbox 360 en algún momento.
Hay un night.
Pero es muy, muy, muy... Creo que... Al final sí terminaron separándose, o sea, como que sí fueron muy diferentes ambas.
Ahí consolas. Se hizo como el, de hecho, justo el pique este que hay estúpido de
ocurrir. Sano para mí, ¿eh? Para mí es un pique que hace que las dos compañías crezcan.
Que las dos compañías estén en constante desarrollo y...
Sí, pero yo siento que esta última generación ya PlayStation rebasó por la derecha y los dejó,
a ver qué presentan,
los dejó kilómetros atrás. O sea, pero... el E3 es en el que fuimos a la presentación
2012,
de las...
2012, ¿no?
Ajá, a la presentación
de cuando hicieron el drop de mic del precio de PlayStation
de las 4. Consolas. No, déjate eso, o sea, simplemente veías la calidad de las cosas. Y luego lo que hizo PlayStation, que sí hay que reconocerle cosas buenas a Xbox y cosas que pudo haber hecho mejor en PlayStation 3. Xbox le entró mucho antes al pedo del indie gaming. Ajá. Cuando el indie gaming era una cosa, una joya muy pura, una joya muy bonita para explorar. Y les abrió todas las puertas a gente como a Macmillan con Super Meat Boy. Le abrió las puertas a Brave, ¿sabes? Abrió un mundo de categorías de videojuegos
Castle Crashers,
que no existían. Bueno, Castle Crashers lo jugamos muchísimo. Entonces, y lo que pasó realmente fue que PlayStation dijo, lo único que me falta es robarme a esa gente.
Y ya lo hizo.
Para Play 4 lo hizo como
ya está
magistralmente.
Witness, ya está...
No, lo hizo magistralmente y luego tiene cosas que le entró muy tarde a eso. Pero cuando tú ibas a la presentación de PlayStation 4, hasta en el mismo E3 se había desangelado el stand de Xbox One. Porque ibas a las conferencias y te querían vender una cantidad de cosas. Yo me acuerdo muy bien esa conferencia de Microsoft, que llegamos como bien emocionados. Y nos la querían vender como si nos estuvieran vendiendo un canal de deportes.
Ajá, sí. O sea, no, me acuerdo de ese que en el que ya todo el mundo dijo, ya basta de presentar NFL.
Tu VCR, ¿no?
Me estás vendiendo un canal de deportes, me estás vendiendo una consola a la que le puedo hablar. Yo no quiero hablarle a una consola, quiero jugar videojuegos. Y eso no lo entendió Xbox One. Y esa primera como sprint job.
El primer año.
Salimos juntos, así PlayStation se los llevó por la derecha, tanto en elegancia como en features, como en la manera en la que trataron al consumidor.
Pues y también se robaron un buen de developers, el caso de Bungie es el más grande.
Sí, claro.
Porque, que sí, Bungie hizo su juego para Xbox One, por supuesto, pero se veía mejor en Play 4, corría mejor en Play 4, todas las exclusivas estaban en
Play 4. O sea, para mí fue muy claro, o sea, cuando presentaron Play 4, teníamos a Supergiant Games... A todos ya ahí metidos. A pesar de que Bastion salió primero en Xbox 360.
Ah, estaban haciendo...
Ya Transistor.
Transistor
lo estaban presentando del lado de Play 4. Binding of Isaac lo estaban presentando del lado de Play 4. Y Derek Yu, güey, que sacó Spelunky en Xbox 360 primero. Ya estaba presentándolo en Vita CD. O sea, todos los indies estaban con ellos, güey.
Sí, sí, se sentía. Y era como
ok.
El que era popular y ya no es y está triste.
Antes de la versión de Binding of Isaac, de esta de Rebirth, no es... Afterbirth Plus, que es la que está ahorita en Switch, que está increíble.
No estoy tan contento con esa versión.
¿Por qué?
Ya está muy atascada.
Lo atascó. O sea,
ya está atascadísimo.
Llegó un punto de Binding of Isaac en el que llegó al tip, donde estaba perfecto, que fue justo justo cuando salió Rebirth.
Rebirth.
O sea, Rebirth arregló, no solamente arregló el juego, le metió contenido increíble, lo hizo más difícil y lo arregló. Y ahora con Afterbirth, como que decidió.
Ya hay tantas variantes que ya siempre es un gamble. En vez de ya tu habilidad.
No importa si juegas bien o mal, te puede ir muy bien o mal.
Ah, sí, dependiendo de, sí, me pasa.
De tu ruleta.
Pero sigue estando divertido, el grid mode está bueno. Pero.
Pero Play 3.
Pero ya estaba en Rebirth.
¿Grid mode?
Sí, lo updatearon.
Oh, ya. Yeah.
Pues Play 3. Grandes memorias.
Play 3. 3 sí, grandes memorias. Lo que hablas de PlayStation 4. Pues a ver qué pasa ahorita en E3, que estamos a nada de E3.
Pues es que, como dicen, a
Play 4
ya se lo llevaron de pasada.
No, o sea, pero es que vaya, yo recuerdo que la conferencia es en la que todo el mundo estaba gritando de la felicidad porque el PlayStation 4 costaba $399, que se ve que cambiaron el precio ahí después
y de podías prestar, y podías prestar juegos.
Después
y,
de la conferencia.
Green Fandango, güey, así. Bueno, creo que fue el único que gritó ese día. No, sí. Yo y Punisher. Y por eso nos abrazamos. Casi nos besamos.
Sí. Fandango. Yo estaba muy contento por mi hermano. Porque sé que lo gustó mucho. Y fue como.
Y que, este y que también PlayStation 4 le ves ahí los cuernitos al diablo. Que es. Pues están. O sea, sí. Todo es jugar con el sentimiento ya, de la persona. Pero que te están prometiendo. El Final 7 Remake. Shenmue 3.
Pues sí, pero.
Es como una fábrica de sueños.
Es como pedir en Amazon. En 3 meses diferentes. Entonces, digamos. Bueno, no, en 3 semanas diferentes. Entonces, en lo que tú esperas un producto, te llega otro. Así hay que... A PlayStation hay que tomarlo así. Sí. Si anuncian una cosa y dicen, eso va a salir, sí. No el próximo año, como me están diciendo. Pero este año, los que ya se retrasaron 2 años, ya van a salir. Entonces, tienen que verlo así. No es una manera buena de verlo porque solo lo traes a la gente hypeada sin sentido.
Ajá, exacto.
Pero, y el Play 4 está soltando unas bombas pero tamaño...
El primer año...
Mira, Automata y Persona 5.
Este año en Play 4 es una locura. Ajá, cerró con Last Guardian. Y empezó con Nier Automata y Final Fantasy XV.
Y Resident Evil 7 en VR.
Resident Evil 7 en VR, con PlayStation VR, Triclub en VR.
Ajá.
Si te gustan los videojuegos, está demasiado. Es demasiado dispar lo que ofrece.
Fue difícil para PlayStation 3 al principio de su temporada de vida. O sea, pues trucleó por el precio, pues, por muchas cosas, por juegos.
El Xbox le estaba partiendo.
Ajá, o sea, ¿te acuerdas que empezó con juegos como Lair o Haze? Que era. El Haze era este como Halo-like. Sí. Que
Resistance, con Resistance le iba bien, ¿no?
Pero no era de lanzamiento Resistance, güey. O sea, casi. Salió con un juego de mechas, salió con Lair y salió con Haze. Y era así, ¿qué pedo? Sí. Aparte cuestas carísimo PlayStation 3, ¿de qué sí, me sí, hablas?
Fue mi primer Blu-ray player, güey.
Ah, claro. Ah, bueno. Mucha gente lo compró por Blu-ray. Sí,
sí. Ahí está otro gran cambio en la industria. Fue mi primer Blu-ray player. Blu-ray les fue bien, güey.
Baratísimo.
Ajá. Sí, sí,
porque otro, un player especializado, pues en
era carísimo.
Costaba 10 mil baros. Obviamente, si compraste la primera versión del Play, sí te salió más caro.
Sí.
¿No? ¿Era qué? 13 mil.
Bueno, en México.
En México, sí, sí, sí. Pero pues yo ahí seguía viendo mis Blu-rays hasta que cambié al 4.
Sí. 4.
Yo no he comprado un Blu-ray player solito, vaya.
Sí, no. Y pues ahí, o sea, la lección es cada consola puede tener sus flops, cada consola puede tener sus tiempos difíciles, a unas les pueden ir más mal que a otras, como a Wii U, que aunque en catálogo le fue increíble, pues la consola fue un fracaso.
Lo bueno es que, según yo, muchas cosas que vimos en Wii U van a salir.
Van a resuichear.
Claro,
no,
pero
no van a tardar en salir en...
La lección es qué bueno que haya competencia, qué bueno que haya crecimiento de una empresa.
Y ahora, ojalá y Xbox le vaya bien con Scorpio, para que PlayStation ahora diga. A ver,
yo siempre deseo eso. Yo siempre deseo que haya competencia sana porque todo mejora.
Claro, sí, claro. Siempre.
Todo mejora menos nuestra cartera. Comprar las consolas es un putazo.
Pero qué tan adoctrinado estás que deseas gastar un chingo. Sí, porque quiero gastar.
No, al contrario. Yo ahorita me siento en la nube 9, güey, porque sé que con la consola que tengo no necesito comprar la otra, güey. ¿Sabes? Si yo tuviera... incentivos, ¿sabes? Como me pasó con Wii U, o sea, yo al Wii U le entré muy tarde porque salió cuando yo estaba fuera de acá.
Pero ya había todo.
Y había todo, y yo dije, claro, o sea, tengo este catálogo de 8 juegos que me interesan, me compré un Wii U sin ningún problema.
Y seguro ya estaba bien barato.
Y
cuando estaba barato, sí, antes de que subiera de precio otra vez, porque otra vez. El Wii U se cayó a 4 mil pesos, 3 mil.
Pero porque te está dando experiencias exclusivas, como lo que está pasando hoy con PlayStation, que yo siento que Xbox One, no sé hasta ahorita, y ustedes me dirán porque estoy muy lejano de ser docto en Xbox One, ¿qué cosas game changers hay hoy? O sea, ¿qué hay algo que dijeras, si no compras... Si no juegas Sunset Overdrive, no conoces el mundo.
Creo que Sunset Overdrive
es... Hay dos cosas que en Xbox One que tienes que...
Forza Horizon
3.
El 2 también es muy bueno.
Que no soy mercado.
No.
Sunset Overdrive, que también, aunque es una gran experiencia, no es como que te vas a perder del mundo. Pero Sunset Overdrive es una gran...
Aftasher acaba de apuntarte con un sniper, pero...
No, pues no, o sea, también no puedes vivir sí, sin no, ser otro. No, pero... no sé.
Pues dicen que Dead Rising 4...
Dead Rising 4 es muy divertido. Ori and the Blind Forest, a pesar de que...
No jugué en PC.
Ah, pues ahí está, o sea...
Ahora, ya todo lo de Xbox está saliendo en PC.
Exacto. Todo. O sea, el pobre Quantum Break, que lo prometían como esta experiencia mitad película, mitad serie, mitad juego, pues aunque sí estuvo chido y el developer es de gran calidad, es como... Meh. ¿No? O sea, no tiene esa...
Ahí es donde yo no entiendo qué quiere hacer Microsoft, porque si cancela todo va a salir en PC, ¿para qué haces una consola súper poderosa?
Yo que Microsoft ya anunciaba mi Steam y ya.
No, porque, o sea, si hay gente que se compra la caja. Hay gente que se compra la caja para darle on y jugar con...
No, sí, eso es lo que es, sí, Scorpio en Steam.
Y jugar con los dios y jugar FIFA, güey, y...
Sí, y pero ya. ¿En cuánto va a salir esa caja? Hay que esperar.
Sí.
Va a ser... más cara, no, que mames. Yo creo que va a ser más cara.
Yo, o sea, yo esta incertidumbre, como dice Daniel, espero la encauzo diariamente hacia una actitud positiva y un deseo.
Lo único que me preocupa a mí de un revés de Microsoft en la siguiente generación subiendo contra PlayStation.
Ahora mis juegos están acá.
Por eso, déjate eso. O sea, a mí lo único que sí me preocuparía es que Sony no ha tenido los mejores años de su vida, güey.
Tampoco.
Y lo que le queda a Sony realmente es
PlayStation.
Entonces, sí sería bien triste que una inversión mal enfocada en PlayStation o una inversión muy bien enfocada en Microsoft que haga lo que está haciendo ahorita Play 4 con Microsoft, pues nos tire a Sony. Lo veo muy lejos, pero es el tipo de cosas. Es el tipo de cosas que ya en la época post-Trump es imposible saber.
Ya, mañana, quién sabe qué chingados pasa.
Mañana los rusos sacan una consola, güey.
¿Qué? ¿Quién?
Los rusos, güey.
Seguro.
Y seguro estaría chida.
Llena de noticias falsas.
Pero
este no es el botón de on.
Que la tengan noticias.
Si eres homosexual, te lanzas rayos y te matas.
Qué pues ahí está Play 3, déjenos ahí en los comentarios cuáles son sus bonitos recuerdos de PlayStation 3 y por supuesto sus se les olvidó tal, cómo pueden ser se hablar de videojuegos todo, y no hablar de tal todo, juego.
Seguro se nos olvidó uno que fue así ¿qué? Joya de joyas, sí, y no lo estamos
leyendo los comentarios, así mensajeándoles, no mames, no hablamos de este
qué
juego.
Pendejo.
Qué pendejo. Cada quien tiene experiencia, o sea, cada quien nos deja memorias diferentes, ¿no? A pesar
yo, de justo Play 3, una ya era para cerrar. Tengo la anécdota ahí de que yo jugaba muchísimo Borderlands 2 en Xbox 360. Jugaba muchísimo. El Borderlands 1 me encantó y el 2 me volvió loco. Fue cuando realmente le entré a los FPS. Y pues mi Xbox decidió arrojear. Lo reparé.
Por octava vez.
Tercera, ¿no? Y ya, y dije, perfecto, ya voy a poder seguir jugando Borderlands. Jugué una semana Borderlands y mi archivo se corrompió. Y dije, Xbox, me perdiste. Ya, ese archivo de Borderlands no me
acuerdo
lo chido que estaba. Y cuando compré un Play 3, encontré Borderlands usado muy barato. Y volví a jugar Borderlands. Y lo jugué todavía más y me gustó muchísimo, sí, porque ya compré una edición que traía todo. Entonces, pues el Play 3 también lo usé para jugar
Borderlands como 4. Un idiota.
Sí, pero la incertidumbre ya es bien dura porque...
Sí, por eso. Sí,
es bien dura la incertidumbre porque la verdad es que yo tenía ese mismo sentimiento que tú tenías una generación antes. A mí el PlayStation 2, por más que quise mucho la consola, sí fue muy deprimente perder tu consola 3 o 4 veces, tener que comprar un Slim, ya llegarle tal. Entonces, yo cuando salió... Para mí PlayStation 3, debo confesar que mis primeros meses fue yo no quiero esa porquería cochina. O sea,
yo no quiero esa porquería cochina.
Yo no quiero esa porquería cochina, güey. Se va a quemar, se va a apagar, no va a funcionar. Entonces, la razón por la que me perdí el FAT es porque yo estaba diciendo, no, a la verga, no quiero eso.
No, yo por pobre, güey.
También
yo por pobre. Porque yo nunca tuve problemas. Sí. Yo no tuve el Play 1, pero unos amigos lo tenían. Jugaba con ellos todos los días después de la escuela, tarea, y me iba a su casa. Y curioso, porque yo jugaba Final Fantasy VII y ellos leían la guía.
Claro.
No, ellos me decían qué hacer.
Ah, ya. Sí.
Y nunca tuvimos problema. Jugamos Gran Turismo 2, 3. ¿2?
3 es el PlayStation 1 es el 1 y el 2.
Gran Turismo a mí se me
hace. Oye, te compraste como 12 Gran Turismos, ¿no?
Ya tengo.
O sea, fue a Japón y dijo, había una tienda de Gran Turismo y dijo, ¿qué hay?
No había una tienda de Gran Turismo.
¿Qué hay?
Sí, había una tienda. Era un book off.
No, así, era una
¿qué hay todo? Así, me llevo todo y creo que por ahí tienes, no sé cuántas cosas de Gran
Turismo. Conseguí del 1 al 6, versión japonesa. Chis. Okay. El 4 y el 6 los conseguí en edición especial.
Eso se llama Me Llevo Todo, ¿o no?
Sí, güey, o sea, es todo, ¿sabes, cabrón?
¿Sabes cuánto me costó el más caro?
¿Cuánto?
500 yenes.
No importa. Está perfecto.
¿Sabes cuánto me costó? ¿Sabes cuánto me costaron el 1 y el 2?
¿Cuánto?
No pasaron, o sea, entre los dos no llegaron a los 100 yenes. ¿Sabes cuánto cuesta un refresco? 130 yenes.
Por eso, entonces, todos, güey.
Ok, compré todos los que encontré. Compré uno que solo es exclusivo de allá, que es el Concept Tokyo. Que solo es de allá.
¿Compraste botas de Yamucho?
No.
Botas de Yamucho.
Compré Tourist Trophy. Compré todas las versiones en japonés. Y el soundtrack del 4.
Que recientemente he tenido una revelación con Gran Turismo que más que nada los de PlayStation 1 y los de PlayStation 2. Creo que Gran Turismo entra en esta categoría de los FIFAs. Sí,
te voy a decir.
No, espérate. Espérate.
¡Hombre, está!
No, espérate.
¡Bajemi!
¡Espérate, cabrón!
¡Ya nos habían invitado al podcast!
¡Espérate, lechuga!
¡Ya nos habían invitado!
Espérate. El fin del grupo.
Me refiero a que hay gente que no juega videojuegos y recientemente me he encontrado gente que no juega nada de videojuegos. Por ejemplo, Héctorín, que un amigo de nosotros, la referencia más random. O gente de la oficina que no juega nada. Pero y que sí, me decía, güey, de Gran Turismo yo saqué tonto, cabrón. Okay. Todas las medallas, saqué todo. O sea, jugué 600,000 horas. Ah, no mames, ¿y qué pedo? Y también jugaste Castlevania Symphony of the Night. ¿Qué?
¿Qué?
Ajá. Ah, no mames, y ahorita juegas. ¿Qué? Así, o sea.
Pues en Europa pasa, cabrón. Hay gente, en Europa la gente se compra un PlayStation para jugar Gran Turismo.
A mí no me gustan los juegos de carreras, pero Gran Turismo 2 sí le metí tiempo.
¿Por qué? Porque me... más treta.
¿Qué? Pero pero no, hay un tema delicado que no se habla en público. No, pero en realidad. Gran Turismo 2 me gustaba porque tenía un tema que era como que te enseñaban a manejar y me gustaba mucho el pedo de las licencias.
Cuando veas una de las guías, las guías, estas que llaman Apex, siempre vienen desde Gran Turismo 3, creo, o te traen el librito, se llamaba Apex. Y eso, con ediciones especiales en el 4, 5 y 6, el Apex era un libro. Entonces, de hecho, el Apex 6, el de Gran Turismo 6, lo pueden bajar para iPad gratis y te trae todo lo que necesitas saber para saber de carreras. Todo, todo, todo. Si quieren saber de carreras,
leen
Apex. No, leen Apex, que es la guía. Y viene todo. O sea, y justo en las guías de Apex de Gran Turismo 4, y justo leí la otra que compré, la de Gran Turismo 6, vienen. ¿Cómo funciona la suspensión? La suspensión funciona así, así, así. Cuando tu coche está comportándose así, tienes que hacer esto, esto y esto. Entonces, si agarras esa guía y te pones a ver los setups de tu coche, empieza a tener todo sentido. Ahora, las compré en japonés, lo bueno es que yo, por tanto que he jugado, ya sé esas cosas.
Claro.
¿No? Pero es interesante saber cómo es, vaya, este señor japonés loco, porque es un señor que está demente, se preocupa muchísimo porque la gente entienda al más mínimo detalle las carreras. Y luego también te trae... Y luego también te trae muy bonito mapas completos de las pistas, ¿no?
O sea, está diciendo esta que Gran Turismo es edutainment.
Edutainment.
Sí, no, pero desde el 1.
Gamification, o sea, del aprender a manejar.
Pero Gran Turismo nunca ha sido realmente un juego, es un simulador. Sí,
no. No, yo algún día te puedo hacer un especial de edutainment. Yo jugaba todas las cosas rarísimas de esos que resolvías matemáticas, pero tenía.
¿Cómo se llamaba el de gusanito?
Pipo.
Ah, el de gusanito era Steven Beasties Tiny Town.
Uf.
Tiny Town. No, es que esos juegos de primaria que te ponían para aprender, no, güey. Para gente, para la recomendación oscura de la semana, hubo gente que se puso a jugar The Fool's Errand, güey.
Ah, pues, sí. Y también tu juego de Telegram, ¿no?
Sí, la recomendación. 50
referidos, gracias.
La recomendación oscura de la semana, hay una serie de juegos que creo que ya hoy con nostalgia igual son malísimos, que se llaman. Que son de. Lo sacó de Learning Company, que se llaman. Puta, uno es Magic Mountain, otro es Super Solvers. Se llaman, okay. Super. Entonces, eres una especie.
El de las matemáticas.
El de las matemáticas.
Qué flashback. ¿Sí? Ubicas cuando te acuerdas de una cosa de hace 20 años y que tu cerebro
se
como el gato de la flor, güey. Así me acaba de pasar.
El de la montaña. O sea que. Es muy raro porque.
Qué familiar está este pedo.
Mi hermano está. Se está agarrando la cabeza, güey.
¿Qué? No me acordaba de eso, es que si es el Tuni.
Güey, estaba
matemáticas
al rescate, que eras un niño güero que mataba a unos monstruos que se llamaban Grossons, que te ponían ponían puzzles de matemáticas. Otro juego que te digo, el Super Solvers, que era.
Perdimos a Diego.
Güey, mi hijo tiene dolor de cabeza, güey.
Es que ya no me acordaba. Y me acuerdo de que había como muchos fluidos verdes, güey.
Sí, había otro que es el de la montaña mágica, que básicamente era para aprender a escribir. Entonces. era un personaje como, era para mí en mi mente era súper cool porque estaba vestido como un cholo. Entonces eres un, básicamente eres un cholo con una red captura elfos y vas resolviendo cosas de cosas de letritas.
Hay emuladores de MS-DOS, sí, en internet. Y los puedes jugar.
Y el mejor realmente, o más bien, de nuevo, es un recuerdo, puede que sea malísimo el juego que estoy recomendando. El mejor es uno en el que es una estación de televisión donde un güey que se llamaba Master of Mischief tomaba la estación de televisión para poner sus propios programas malosos y tú tienes que meterte a los diferentes cuartos de la estación a resolver problemas que eran como de matemáticas, de ciencia, de física, de eso. El Castle of Dr. Brain. Castle of Dr. Brain es, creo que si lo juego hoy todavía me va a costar trabajo resolver los puzzles porque es un juego difícil. Pero sí, el edutainment, por eso relacionar todos esos juegos con Gran Turismo me parece un tema para hablar, para hablar muchas horas.
Las peores recomendaciones, sí, por Daniel Mastretta. Sí,
había uno de un submarino. Había uno de un submarino que para poder abrir las puertas tenías que resolver ecuaciones. Era malísimo.
Sí, yo, o sea, jugué algunos juegos de edutainment, pero lo que más jugaba en MS2 que era Pyramids, sí.
Operation Neptune se llama el del submarino. Operación sí. Neptuno.
¿A ti te tocó el de un gorila que tenías que aventar bananas?
Sí,
por
también ustedes.
Sí, claro, sí, gorila se llamaba. Gorila. Era MS2, usaba la bocina de la
ese era de Basic. O sea, ajá, ese más bien era un programa
ese que estaba en mi primaria por algo.
Sí, es un claro, programa que venía dentro de la librería de QBasic para enseñarte a usar QBasic, entonces venía todo el código de gorilas y venía el de Viborita que se llamaba Nibbles. Y venían los códigos de los dos juegos para que los revisaras todos y aprendieras a hacer juegos con QBasic.
O sea, a mí yo aprendí a abrir cosas en MS2 por gorilas, por Pyramids. Había un Mario, teníamos un Mario en mi primaria que era super pirata. Ajá, super
oye,
pirata.
Mario aprende a escribir.
De MS, ah, sí.
Mario Learns to Type,
güey. Yo jugué Mario is Missing y me confundí mucho, güey.
Mario is Missing está.
Mario is Missing me confundió muchísimo.
De los edutainments de Mario, creo que el único que le guardo cariño es a Mario te enseña a escribir.
Ajá.
Que es feo, 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 feo. O sea, y si notas que Interplay, creo que es Interplay, hizo ahí un trabajo de licencia espantoso.
Sí.
Pero era bonito que veían las manos de Mario y se le prendían los deditos de colores.
¿De dónde?
Ajá.
Eso ayudaba a evitar el síndrome de tío o de tía que es escribir con el índice en el teclado.
Y ahora escribimos todos los putos seres humanos con dos pulgares, güey.
Sí, güey, tanto para eso.
Para nada. Oye, vámonos.
¿Ya?
Ya.
Muy bien.
¿Y los temas?
Oye, nada más íbamos a abrir con PlayStation 3.
No, estuvo muy bien. Sí. ¿Qué hubo en la semana? Overwatch tiene su aniversario, está divertido.
Yo jugué un ratito.
Nada más cambiaron los modos de eliminación, los modos de 3 contra 3 y el 1 contra 1. Los dejaron bien chidos.
Sí, hay mucho, mucho
skins y madres así.
Es demasiado.
Es demasiado. Desde mi punto de vista,
lo cual, si quieres algo legendario, es un pedo. O sea, la probabilidad, si ya era baja.
Es realmente es ahorrar para comprar lo que quieres.
Pues sí, pero a mí me tocó ver un amigo en común, compró 50 cajas y de 50 cajas le salieron cuatro pinches legendarios.
Perro, o sea, es como el que compraba el álbum que compraba la caja de Panini de 100 sobres, güey.
Oye, sí es Panini. ¿Tú qué jugaste, Jorge?
Creo que es que da para más, o sea, hablar un poquito de la historia de Star Ocean. Estamos jugando ahorita el remaster de Till the End of... No, no es Till the End of Time. No, sí es Till the End of Time.
Yo quería pelearme en vivo contigo sobre Disgaea.
Ah, sí, salió Disgaea en Switch, que está jugando Dani. Yo estoy jugando el remaster de Star Ocean Till the End of Time.
Próxima
semana. Sí, claro, o sea, porque creo que hablar de Star Ocean sí sirve para desmenuzar mucho también la franquicia.
Y con Disgaea nos vamos a pegar.
Disgaea, o sea, hablar sobre lo horrible que son los juegos de RPG tácticos,
nos vamos a pegar, pero ya estamos como, ya sabemos que eso va a pasar.
Horrible, es como comer falafel, güey, horrible, así es.
Es como comer falafel.
Es horrible, güey. O sea, comer falafel.
Comer falafel es chido.
Y jugar Disgaea, él hace como los dos para así como nada más para hacerme sentir mal, güey.
O sea, cuando estás viendo a mi hermano desde lejos, está comiendo falafel y jugando
Disgaea. Es que ya pasó. Es que esa situación ya pasó. Vamos por comida al food court por falafel. Y juego Disgaea. Y Jorge ya me tiene vetado de un.
Lo sé, yo lo haces a propósito para molestarme, güey, ¿no? Pero. No, la verdad con Disgaea es que debo de admitir que no me gustan porque no les entiendo y jamás he podido descifrar cómo se juega, güey. O sea, soy muy malo para los RPGs.
Si tenemos tiempito la semana que viene, le damos una vuelta.
Sí, y o sea, nos da chance de hablar de más tendido, largo y tendido de juegos que hemos jugado, ¿no?
Sí. Yo también jugué StarCraft 2.
Se me fue como agua.
Y Overwatch y Nioh ya lo mandé a la chingada. Adiós.
O esto es como, en el próximo episodio.
Oye, pero un agradecimiento pues a todo el Team B,
sí,
que nos echó la mano en cuanto a podcast pues de esta semana. Y pues si pueden y quieren, llegaron para quedarse.
Bank Cave.
También ahí Jorge, pues ahí la cobertura de Destiny también muy completa.
Ah, sí, cuánta.
Chéquenla, está en el canal y pues también ahí nos echó la mano mientras andábamos ahí en los Japones. Y también recordarles que contenido de Japón pues todavía falta, aunque ya estamos de regreso, pues todavía tenemos muchísimo que hemos grabado. Está ahí una tienda de
Hentai, padre, no, yo quiero ver el de Hentai.
Hentai ya está casi editado, tenemos que blurear una parte nada más. Porque sí está no, es contenido que YouTube no va a aceptar, o sea, es a ese punto.
Ya voy.
Tenemos el último día nos encontramos una tienda en una exposición en Akihabara de Guzmael Racing, que es el equipo que patrocina, que literal tiene a Hatsune Miku pintada en los coches.
No,
y era una exposición de eso y tenía todas las Racing Queens. No, estaba súper chido. Y también faltan ahí unos de caminando por Akihabara.
Muy bien.
Está bastante bonito. Y pues cobertura de tres ya en una semana.
No mames, ya de tres.
De tres es ya casi mañana. Este,
basta 2017.
Todo ha pasado. Todo ha pasado, güey. O sea, ha sido una carrera desde enero.
También.
Hasta que acabe tres, vas a decir que. Ya, es como cuando te meten en hyperspeed y la cabeza se te hace de la piel de tantas.
Pero
cosas.
Pero creo que de 3 para adelante, hasta septiembre va a estar tranquilo.
Falta Destiny 2, Call of Duty 2.
Dije hasta septiembre. 2,
Splatoon 2, un chingo de 2.
ARMS, ¿no? Que sale en E3.
ARMS
es la peor idea que sale.
Yo lo único que espero de Splatoon es que van a hacer otro anuncio en español.
Vamos a.
En tinta luz.
Jugamos ARMS también, pueden ver ahí el gameplay que hicimos, sino también.
Jay or Nay, así.
Fue como un Jay general.
¿Jugaste ARMS?
No, o sea, pero la verdad es que no lo jugué porque estaba.
A mí me encantó, cabrón, el voleibol, güey. Puedes jugar voleibol con los brazos así. Ya. No. O sea, para mí las peleas se pueden. O sea, yo no juego peleas, pero el juego está muy bueno. Pero cuando vi voleibol dije. Puta.
O sea, mi feed de Twitter era un Jay general.
Sí, es Jay. O sea, ARMS es Jay. Podemos clavarnos más personas con
todo. Pues hay Test Punch este fin de semana, entonces también.
Ah, también juegan este fin.
Pues igual entra nomás. Me recuérdenme la hora porque se me va hasta la hora
para Test ir Punch.
Test Punch.
Y pues esto fue Barcade Podcast 042.
42.
Dedicado a PlayStation 3 y a algunas cosillas ahí. Pero nos vemos la próxima semana. Esperemos con el mismo team o uno diferente. O que sea una Folky o Tierra o Asher.
Yo digo que hagas promesas un chingo.
Yo digo que prometamos cosas.
Vamos a contar a todos.
Viene Artemio, viene Roman, viene Clau, viene Juanel. Nos vemos la próxima semana. Fuera lado.
Time is precious, and so are our pets. So time with our pets is extra precious. That's why we started Dutch. Dutch provides 24/7 access to licensed vets with unlimited virtual visits and follow-ups for up to 5 pets. You can message a vet at any time and schedule a video visit the same day. Our vets can even prescribe medication for many ailments, and shipping is always free. With Dutch, you'll get more time with your pets and year-round peace of mind when it comes to their vet care.